En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
Nos visita Orlando Romero, secretario general del gremio de la Asociación de Prensa de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
La primera pregunta sencillita y de alpargatas, ¿cómo está la situación gremial? ¿Cómo está la situación de la prensa en general en el país? Hay un montón de despidos, cierre de medios tradicionales y no tanto, cierre de medios opositores. Contanos un poquito cómo es.
Bueno, parafraseando, como hablaste recién de la alpargata, te voy a decir que estamos peor que alpargata vieja, en estado catastrófico. Ha habido durante mucho tiempo, durante muchos años, una constante persecución mediática, diría yo, con los propios colegas, algunas veces entre nosotros también, ¿no? En el afán de tener una primicia o demás, se dejaron de respetar ciertas costumbres. A algunos no les gusta la palabra códigos, pero ciertos códigos que existían en el periodismo. Uno no iba a traicionar nunca una fuente, ni la iba a denunciar ni a delatar, porque es quemar la fuente y quemar tu fuente, quemarla a ella y a vos mismo. Porque una vez que vos rompés ese encanto, a veces que se da esa empatía entre un periodista y una fuente, si la fuente ve que vos lo mandaste, le cambiaste una información, una palabra, un concepto, deja de tenerte confianza, que es la base de todo esto.
Orlando, en esos últimos dos años, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, pareciera ser que hubo un ensañamiento especial con el periodismo, no con todo, con el que no piensa como el gobierno, como aquellos que no le son útiles. Por ejemplo, el cierre de todos aquellos medios que según el gobierno estaban vinculados y estaban por temas publicitarios con el gobierno anterior, CN23, todo el grupo de Cristóbal López, un montón de medios que mandaron toda la gente a la calle. Ahora también se cierra la agencia DIN, 110 personas. ¿Cómo se vive esto como dirigente del gremio de prensa? ¿Cómo lo vivís vos?
Y se vive mal porque vos que conocés los medios también al igual que yo, sabés que nosotros tenemos amigos, simpatías con distintos compañeros de otros medios, y más en el caso de DIN, donde se han ido en los últimos tiempos. Después con el cierre fue peor. Yo recuerdo el caso de Coquito Casco, un especialista en temas sindicales y laborales, que no sé cuántos años estuvo haciendo eso, Luisito Tarulo, y un montón de compañeros que quedaron ahora en el aire, porque yo no sé dónde van a los 110 compañeros de prensa, dónde se van a poder insertar. Cada vez es más cerrado el circuito periodístico, y las universidades, sumado a las universidades y a los chicos que se encantan con esta profesión, que creen que es un juego de niños y no lo es tal cuando avanzan, no hay trabajo. Esta es la realidad.
Pareciera ser que el periodista se va convirtiendo de a poco, todavía hay quienes conservan su trabajo en relación de dependencia, pero se va convirtiendo de a poco en una especie de levantador de publicidad, que si tiene amigos empresarios, se puede comprar un espacio en radio o salir en algún programa, y si no, no, realmente no tiene posibilidades.
Mira, yo en alguna oportunidad, junto con un grupo de compañeros, hicimos la aventura de pagar un espacio mensualmente, conseguimos algunos sponsors. Fue un año y medio de un programa muy lindo, pero donde llovían todos los días amarguras, porque venía el dueño de la radio o el testaferro de la radio y te decía, bueno, a partir del mes que viene, en vez de 30.000 son 40.000 pesos. Hoy hacer un programa de una hora diaria debe estar en el orden de los 60, 70 mil pesos. No hay quien lo pueda pagar.
Imposible.
Es imposible. Pero además, se entiende que nosotros podemos hacer lirismo si tenemos un laburo periodístico fijo. Si vos tenés que depender para vivir de un programa periodístico, estás muerto.
Eso genera, me parece, no sé cuál es tu opinión, genera un problema para el periodista y para la sociedad en general. El periodista que se encuentra condicionado por la publicidad, en general después se encuentra condicionado para decir la verdad.
Exactamente.
Porque si yo tengo una empresa petrolera que me auspicia, mal voy a poder yo hablar de temas ambientales, por poner un ejemplo así trivial. Y eso trasladado a temas políticos y demás. Hoy en día, con un Estado que sigue siendo el mayor auspiciante en programas de televisión, en medios escritos, impresos, en programas de radio, es muy difícil para aquellos que no levantan las banderas del gobierno, y me refiero en este caso a los tres gobiernos que son los más cercanos para nosotros, el municipal, el provincial, el de Buenos Aires y el nacional. Es muy difícil decir cosas que no le gusten al gobierno porque se te cae la pauta publicitaria y sonaste.
Yo no lo he sufrido esto porque ya no tenía el programa.
Sí, claro.
Esto es claro. Hay otras formas de presionar a los colegas, que es una por la vía de la publicidad. No digo que todos los gobernantes, sea la provincia de Buenos Aires, sea la capital federal o el gobierno nacional, que lo haga, pero siempre hay un pícaro que son más papistas que el papa. Es decir, cuando vos de repente das una información que roza cierta característica del gobierno, se ponen y te lo hacen saber, no tienen ningún tipo de escrúpulo. Vos recién hacías referencia a que te condiciona la publicidad para hacer tal cual. Yo a veces escucho de casualidad, porque voy en el auto, algún programa que hacen algunos colegas y que se supone que tienen que ser objetivos, y digo, ¿qué objetivos puede ser alguien hablando de ecología o del medio ambiente teniendo una publicidad de Monsanto? Por mencionar una.
Por ejemplo, te quiero preguntar también, y no me lo diga, no me lo contestes ahora todavía, pero ¿qué pasa con los medios públicos? Vos trabajás en un medio público que es la agencia Telam, y sabemos que hay presiones, retiros voluntarios en marcha, jubilaciones anticipadas. Hay todo un tema con Canal 7, con Nacional, contratos que no se renuevan. Me lo vas a contar en un segundito, porque ahora vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Ok.
Efemérides en La Victoriosa. 5 de marzo de 1956. El presidente Pedro Eugenio Aramburu firma junto a Isaac Rojas y Álvaro Alzogaray el decreto 4161, que prohibía no solo la utilización de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista, sino la utilización del nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales, Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa, o fragmentos de los mismos. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 3 de marzo de aquel año. 6 de marzo, 1894, el Poder Ejecutivo decreta la libertad de Leandro Alem. 1927, nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano, autor de obras como Cien Años de Soledad, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, Crónica de una Muerte Anunciada, Relato de un Náufrago y El Amor en los Tiempos del Cólera. 2001, el juez federal Gabriel Cavallo declara inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos con Orlando Romero, secretario general de la Asociación de Prensa de Buenos Aires, aquí en La Victoriosa. Te estábamos hablando del tema de los medios públicos. Antes te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la APBA, que esa es la sigla de la Asociación de Prensa de Buenos Aires. ¿Ustedes están en CGT, en CTA, están en columnados en algunos de estos sectores? Y en todo caso, si la respuesta es que sí, ¿con cuál de los sectores? ¿Por qué?
Nosotros estamos adheridos de facto, digamos, o de hecho, desde los inicios, con la CGT. ¿Por qué? Era lo, en el momento que nació esto, hace 10 años, 11, o un poco más, 12. Todavía 12. Bueno, la CGT sigue siendo la central de los trabajadores argentinos con relaciones reconocidas. Después adherimos a FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que siempre estuvo adherida a la CGT como federación, aunque ahora siguen adheridos, pero es una melange, no sabes si son de River, de Boca, de Racing o Independiente. Creo que estamos adheridos a la CGT por esa vieja costumbre de que toda organización sindical tiene que tener una organización madre, más allá de la eventualidad de los dirigentes, más allá de los rótulos o de algunas conductas personales, porque en definitiva, si hay un dirigente sindical corrupto y demás, no significa que la organización sea corrupta, sino que es él, punto, es individualmente. Yo no conozco ningún corrupto, por lo menos en el área política o sindical, que reparta plata después o lo que consiga de la corruptela se la reparta entre todo el consejo directivo. Yo no lo conozco y cada tengo uno, varios años.
Cada uno para que roba para su bolsillo.
Roban para él.
Bueno, los medios públicos. Canal 7 hubo, bueno, lo mismo que está pasando en Telam, que vos trabajás allí. Unas maniobras por parte del Sistema Federal de Medios Públicos, se pusieron en marcha jubilaciones anticipadas, que no existe legalmente, pero bueno, así lo llaman, prejubilaciones, para los que tienen determinada edad. En Radio Nacional denunciaron a fin de año despidos, que en realidad eran contratos que se vencían. Y en Telam, bueno, algo está pasando, algo parecido. ¿Cómo está el tema con los medios públicos?
A ver, la tenemos que dividir en dos esa pregunta. Este gobierno, que obviamente tiene una clara tendencia a desconfiar de lo estatal, porque es su esencia, de la mayoría de los dirigentes de este gobierno, ha encabezado una política de achicar los medios del Estado. Yo no quiero justificar la actitud gubernamental. Sí hay que también ser lo suficientemente equilibrado para decir que los medios públicos, durante determinado tiempo, se le permitió el acceso, se dio acceso libre a muchos compañeros que necesitaban trabajar. Esto generó un sobredimensionamiento de estructuras que hoy es el argumento más sólido que tiene el gobierno para intentar un achique o un ajuste. Así de sencillo.
¿Esto quiere decir que cuando asumió el gobierno de Macri no metieron amigos en los medios públicos?
Metieron.
Ah, por eso.
Y sí, con sueldos elevados.
Claro. Y varios, y unos cuantos.
No, quizás no nos tocó tanto en Telam, más en otros lugares. No es una situación ni buena ni regular, es una situación pésima, porque comienza a ganar a los compañeros que están trabajando en los medios públicos la desazón, la incertidumbre, me tocará a mí, no me tocará, querrán que siga trabajando, no querrán que siga trabajando.
Angustia se llama eso.
Incertidumbre y angustia, es una realidad. Es decir, yo ya lo viví en tres oportunidades en Telam. Primero cuando en época de Menem se quiso, no, en el año 96 se quiso achicar y se quiso cerrar la agencia en ese momento. En el año 2000 también, con lo pérfido a la cabeza, y después, bueno, una serie de inconvenientes, y ahora vuelta a esta misma situación, es decir, hay que achicar, hay que achicar. Y yo creo que no es la salida. En la Argentina falta trabajo, como falta en muchas partes del mundo, pero en Argentina falta trabajo. Quizás haya que especializar más a algunos compañeros, pero hay que ver cómo lo va a tomar esta gestión, que yo no la tengo demasiado clara.
Sí, es la política de ajustar, el ajuste permanente. Lo han parafraseado a Trotsky, que hablaba de la revolución permanente. Estos tienen el ajuste permanente. La verdad, no es que tenga nada que ver con Trotsky, que me perdone Trotsky, que los meto en la misma frase con estos muchachos. Si te parece, hacemos una pequeñita pausa y seguimos hablando de algunos temitas que nos quedan en el último bloque. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Enseguidita volvemos con Orlando Romero, secretario general de la Asociación de Prensa de Buenos Aires, aquí en La Victoriosa.
Efemérides en La Victoriosa. 28 de febrero de 1917. Muere en La Plata el poeta Pedro Bonifacio Palacios, seudónimo de Almafuerte. 1 de marzo, Día del Trabajador Ferroviario. Se celebra en esta fecha en recuerdo del traspaso de los ferrocarriles ingleses al Estado argentino, que tuvo lugar un 1 de marzo de 1948. 1890. Nace en Buenos Aires Benito Quinquela Martín, pintor argentino cuyas obras de escenas portuarias en el barrio de La Boca lo catapultaron a la fama mundial. 2010, José Mujica asume la presidencia de Uruguay. 1 de marzo, a 7 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un operativo ilegal en la Pulov Cuyamén, queremos recordar, como siempre, en La Victoriosa, nuestro pedido de justicia. 2 de marzo, 1931. Nace Mijaíl Gorbachev. Fue presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 3 de marzo, 1946. Muere Roberto Mariani, escritor, poeta, periodista y dramaturgo, integrante del Grupo de Boedo. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con Orlando Romero y la otra voz que estaba y que sigue interviniendo en esta charla es la de Roberto Lago. Tengo una pregunta dividida en dos. A partir de la situación de los despidos y la salida de periodistas importantes y no tantos del medio en el que están, pasan a tener canales en YouTube, son youtubers, ¿no? Se les dice. Esa sería una salida, y la otra es el tema de que se ve masivamente a partir de la concreción de los videítos esos en los celulares y demás, y que los mandan a eso. ¿Degrada la profesión? ¿Degrada la información? Porque no tiene un pensamiento crítico, no hay un análisis de la noticia.
Comienzo por la segunda pregunta. Degrada totalmente a la profesión, porque yo no voy a criticar a un espectador de un determinado noticiero, que generalmente son privados, no son públicos, que quiera pasar un accidente o imágenes de un accidente, un incendio, porque por ahí lo encontró él solo, entonces quiere que le den su cuota de lucimiento y vanidad, pero eso no es un periodista. Más allá de que tenemos colegas que son muy vanidosos. Pero eso no es una labor periodística. Pasaba por el lugar, vio un incendio, tenía el celular, lo filmó, y después le ponen Josecito Pérez de Pehuajó, nos manda acá el incendio. Para mí denigra la profesión, pero más denigrante es que haya medios privados que acepten esa política.
Te iba a decir eso, esto ya es una opinión mía que la meto de colado en el reportaje que te están haciendo. Fíjate que eso no lo vas a ver nunca en los medios públicos.
No.
En los medios públicos se cumple la ley a rajatabla. Y estos muchachos que manejan el país, que vienen todos de medios privados, son todos CEOs de empresas, esa es una de las grandes broncas que tienen con lo público. El equipo de la televisión pública de Canal 7 te manda una nota, te manda al periodista, al camarógrafo y un productor o ayudante de cámara. Porque eso es lo que dice el convenio, el estatuto, sí, y demás. Sí. Los demás medios privados, los canales de noticias comunes, te mandan dos, el periodista y el camarógrafo, y arreglate.
Sin ayudante.
Sin hablar de lo que pasa en el interior del país, donde al periodista o al camarógrafo lo obliga, no es que le dan chance, acá está el móvil, manejame el móvil, además.
Sí, sí.
Anda con el móvil y manejalo vos. En algunas radios, el móvil de la radio es el periodista, va con el grabador y maneja él. Esto en los medios públicos no pasa. Y eso forma parte de la fobia que tienen algunos funcionarios del gobierno con los medios públicos, porque no entienden cómo hay que cumplir la ley a rajatabla. ¿Para qué tenemos un estatuto del periodista que se hizo en el año 46? ¿Por qué le tengo que respetar lo franco a este tipo? ¿Por qué tiene que trabajar las horas que tiene? Yo quiero que trabaje 10 horas, no quiero que trabaje 6. Quiero desregular todo, porque detrás de eso está el afán de lucro de las empresas que no pueden terminar de competir con los medios públicos, porque siguen teniendo el respaldo del gobierno, el medio público no va a cerrar, salvo que lo cierren ellos desde el gobierno. Eso forma parte también de la fobia que tienen contra los medios públicos, que insisto, así como tienen un montón de defectos, tienen la parte buena. En los medios públicos se respeta el convenio, se respetan los salarios mínimos, se respetan las horas de trabajo. Una vez me contaba un amigo de Clarín, que digo, vos trabajas igual que yo 6 horas, que es lo que dice el estatuto, porque un trabajo insalubre. Dice, ¿qué 6 horas? Yo entro a las 4 de la tarde, que es la hora que se encuentra, les comento yo para los que nos escuchan, la hora que se entra normalmente un diario, pero yo tengo que venir con 2 o 3 noticias. Yo empiezo a trabajar a las 10 de la mañana. El jefe pregunta, ¿qué traes a las 4 de la tarde? Y después me voy a las 10, a las 11, a la hora que pueda. Eso en los medios públicos no pasa. Se respeta la ley y me parece que buena parte de la fobia que tienen contra los medios públicos también es esa, ¿no?
Pero no solamente es lo que vos mencionabas, Roberto, sino también... vos sabés que yo trabajé casi 20 años en televisión, en la parte de prensa, en un noticiero de televisión. Y nosotros teníamos...
Canal 9, se puede decir. Canal 9 de Romay.
Sí, sí, se puede decir. Y nosotros teníamos una serie de temas o de ítems que había que cuidar. Sobremanera, y cada vez que venía un periodista nuevo se lo educaba con esa suerte de manual, nunca reflejar opiniones o comentarios de un menor de edad. Yo no sé si han cambiado la ley con la famosa ley de medios o no, pero hoy es común que vayan y le pregunten por ahí a un chiquito de 8 o 9 años, ¿vos viste algo? No se puede sacar menores al aire. Esto está es una de las cosas que más me molesta. Y la primera parte de la pregunta que estaba escuchando tenía que ver un poco, si le entendí la idea, si hoy un periodista que tenía que producir su propio... si convertirse en un monotributista o en un cuentapropista, si esa era la salida. Para mí no es la salida. No es la salida porque no hay mercado, porque han achicado los grandes medios, donde se hacen claramente, y que ningún colega se sienta afectado. Pero acá tenés desde el colega que por ahí cobra un básico de 10 o 12 mil pesos, y de repente un gran figurón que termina cobrando medio millón, un millón de pesos, generalmente millón de pesos, pero generalmente que sus opiniones son orientadas políticamente.
Sin embargo, yo no quiero hacer ningún nombre, pero yo quisiera ser como algunos periodistas, famosos ellos, que tienen un blog, y el año pasado recuerdo que a uno, muy prestigioso y muy serio, recibió pauta oficial de publicidad del gobierno por 900 mil pesos, otro por 500 mil, otro por... O sea, a algunos les va muy bien, claro.
A algunos les va,
claro,
muy bien.
A favor del gobierno, obviamente, ¿no?
Yo no sé si de este gobierno o del otro, de otro, todos los gobiernos.
El otro, vos sabías que había medios que tenían pauta oficial y otros que eran Clarín, La Nación, gente que vos ya sabías, Canal 13, TN, que vos ya sabías, el Grupo América, que iban a ser oposición siempre. Que igual recibían publicidad oficial.
Sí, sí.
Esta gente le cortó la publicidad oficial, ni siquiera un 20%, un 30%, a todos los medios que se ven que iban a pensar distinto, y acalló muchas voces. Hoy en día es muy difícil que un sector de la sociedad se exprese, ¿no?
No obstante, yo creo que la opinión pública, el oyente, el televidente, el que lee permanentemente diarios medianamente informado, no cae en la trampa y va orientándose su búsqueda hacia el lado de la información y que él cree que es la cierta. El televidente, el oyente, no se equivoca.
Bueno, te agradecemos
Orlando, te agradezco, Roberto, haber llevado esta entrevista. Sí, que te puedo cobrar por esto, pero muchas gracias por la visita y
no, todo lo contrario, yo muy halagado por haber estado aquí.
Bueno, te agradezco. Y
cuando lo necesites, con todo gusto.
Te vamos a volver a convocar con seguridad. Muchas gracias.
Sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y sumo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hermoso es el cielo, desde esta vereda es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos, escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor.